Exactamente. Y este perro que hemos recogido, pues no lleva microchip. Entonces aquí hay varios problemas, que es lo que pasa siempre. Lo primero, que el perro no lleve microchip, cuando es algo que es obligatorio por ley de que lo lleve.
Y que la multa que puede caerte si te pillan al perro sin chip es enormemente mayor que el precio del microchip.
Exactamente. Y luego, aparte, es que fíjate que el caso es que el perro lleva collar. Digo yo, vale, no tienes dinero para ponerle el microchip. Lo podemos entender porque la situación, pues ahora mismo, de mucha gente es difícil. Uh-huh. Vale, pero ponle una placa. ¿No? Uh-huh, una placa, sí, con el número de teléfono, que la compras en cualquier clínica veterinaria y te la serigrafían y ya está. Pues sí. O le pones en el mismo collar, con bolígrafo de estos permanentes, un número de teléfono. Pero es que a nosotros nos facilita la tarea un montón. El caso es que desde aquí aprovecha otra vez los micrófonos, porque no nos cansaremos de decirlo, que somos voluntarios. Que nos han llamado a las 3:15 de la tarde la policía, que también dan las gracias a esa patrulla que ha estado allí con el animal, manteniéndolo hasta que hemos ido, pero nos han llamado a las 3:15, que estábamos voluntarios comiendo.
Pero es que llevan llamándonos ya
varios días. Y aquí, aparte de lo del chip, se une lo que íbamos a decir también, que hay mucha gente que nos ha llamado diciéndonos el caso del perro, pero nosotros contestábamos, a ver, ahora mismo los voluntarios están trabajando o están en albergue, están atendiendo otros casos. Si pueden, cojan ustedes al perro, llévenlo a una clínica veterinaria para verlo primero si lleva el microchip, uh-huh, o llamen ustedes a la policía. El caso es que de todas esas personas que nos han llamado, nadie, salvo una persona hoy, habían llamado a la policía o habían llevado ellos mismos al perro a la clínica veterinaria. Entonces es una cosa que queremos reivindicar, que lo hemos dicho muchas veces. Igual que nosotros, o en este caso yo, que he sido la que ha ido a por el perro,
sí,
a las 3:15 me he dejado la comida a medio y he ido a ver qué pasaba, pues esas personas que nos han llamado podían haber hecho lo mismo, ¿no?
Uh-huh, sí.
Yo pido un poquito más de concienciación, somos voluntarios.
Sí, porque es muy fácil, y esto a lo mejor va a ser un pequeño raspapolvo, no lo sé, o una llamada de atención, o aunque muchos granitos hacen playa, es muy fácil decir, como a veces nos pasa, que saben dónde localizarnos. En mi caso, pues saben que estoy en un determinado comercio, en la otra que está en un determinado sitio, llega la gente, te dice, te cuenta el caso, les dices lo que dice Mac, oye, ¿puedes recogerlo tú, llevarlo tú a la policía? Pues no, yo no. Entonces también lo que reivindicamos es eso, si entre todos ponemos un poquito, además está algo tan sencillo como coger un número de teléfono, si es que si el perro te da miedo, lo entendemos, pues llamas al teléfono, el número de teléfono de la policía, que es el 112, se llama a la policía y la policía viene, reconoce, le pasa el lector, porque nosotros podemos tener el lector, que es lo que a veces nos dicen, no, pasarle vosotros el lector, nosotros podemos pasarle el lector y comprobar si el perro tiene o no tiene chip, pero nosotros, como voluntarios que somos y ciudadanitos de a pie, no tenemos potestad ninguna para saber los datos que guarda ese microchip. Nosotros vemos un número, pero ni sabemos número de teléfono, ni dirección, ni dueño, ni tenemos por qué saberlo, porque uh-huh, eso es algo personal intransferible que lleva ese animal. Entonces busca también, es eso también lo que queremos reivindicar, que es un grano hace playa y muchos granitos hacen playa. Lo que no puede ser es que seamos 8, 9 o 15 granos y a esos 15 granos nos venga de repente todo, porque es un poco como una telita de araña. Entonces, si la tela de araña está bien coordinada y bien conectada, es un trabajo que se lleva, es una tela más fuerte, más grande y que puede abarcar más que si no somos pequeñitas, que si somos pequeñitas conexiones, que por mucho que tiremos, que por mucho que aparquemos, que aunque nos dejemos la comida sin hacer, aunque salgas a las 12 de la noche a buscar a un, no damos, por mucho que queramos dar, porque a mí me han llamado también, y yo estaba en Alicante, a 100 y pico kilómetros de aquí, ¿cómo vas a hacer? ¿Cómo haces? O la otra persona está trabajando, o...
Y luego, aparte, vamos a desmitificar varias creencias populares, como sí, pasa, por ejemplo,
por favor,
primera,
sí,
los voluntarios no cobramos.
Cero euros, que no seríamos ricos, señores.
Nos lo han dicho un montón de veces, que como ellos cobran, no, señores, no cobramos, ninguno, somos todos voluntarios.
Pero
como
ni de la protectora, ni de ningún sitio, un voluntario es un voluntario, ya sea de Cuatro Patas, de Oxfam, de Cruz Roja o de Cáritas, no cobramos, lo hacemos porque queremos hacerlo, nadie nos lo pide.
Entonces, primer mito que quitamos es que no cobramos, por lo tanto tampoco es obligación inmediata de ir si en ese momento no podemos. Segundo mito, es que tenemos un orden, hay gente que nos dice, hombre, podéis recogerlo porque tenéis albergue, que vayan allí, pero es que el albergue ahora mismo tenemos muchos, y antes de meter a un perro...
Y tenemos que decir que tenemos muchos, pero además tenemos que cumplir unas cuotas por ley, que si nos pasamos de esas cuotas, es malo para los animales, es malo para el albergue, y podríamos en algún momento determinado incumplir esa normativa que tenemos que seguir a rajatabla.
Exactamente, entonces claro, lógicamente, antes de que el animal vaya al albergue, tenemos que ver dónde va a estar ubicado, hacer pruebas con sus compañeros de jaula o sus compañeros de fuera para ver si se llevan bien. No es tan fácil como coger al animal y me lo llevo al albergue y chimpún. Y luego,
por eso también es importante las casas de acogida.
Exactamente.
Vamos a hacer otro enésimo llamamiento de las casas de acogida.
Y luego también, a la hora de recoger, nosotros tenemos un convenio con el ayuntamiento, que es de funcionamiento del albergue y a la hora de hacer campañas y todo eso. Y luego tenemos otro convenio a la hora de recoger a los animales que hay en la calle abandonados. Pero en ese convenio tenemos una prioridad con los animales. No podemos recoger todo, 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 porque hay muchos, que lo hemos dicho también cientos miles de veces, por así decirlo, que es que hay animales que las personas, sus dueños, les abren la puerta y que se pase. Entonces, lógicamente, esos animales no podemos recogerlos porque ya tienen dueño. O sea, y nos han llamado mil veces por perros, y que nosotros ya los conocemos, sabemos dónde viven y les decimos la misma explicación. Es que su dueño le abre la puerta para que se pase, entonces no lo podemos coger. Nuestro orden, tenemos prioridades. Un perro atropellado siempre lo vamos a coger. Un cachorro, una hembra que esté embarazada. ¿Qué más?
Los enfermos,
perros que estén enfermos, esos siempre se van a recoger, pero lógicamente tenemos que llevar un orden. Y luego, por supuesto, siempre vamos a coger cuando nos llame la policía, como ha sido el caso de hoy. Uh-huh. Cuando nos han llamado a las 3:15, oye, estamos aquí con un perro que han dado el aviso, pues a las 3:15 han llamado, a las 3:25 estaba yo allí. Y igual casos que nos llaman de la policía o casos que nos llaman de medio ambiente.
Uh-huh. Sí, además también lo que nosotros desde el albergue, lo que estamos reivindicando ya desde hace mucho tiempo, y sabemos que tanto el ayuntamiento como la policía y Guardia Civil también están detrás, es un protocolo de actuación, porque todo esto no es tan fácil como eso, como llegar, coger al perro y ya está. Igual que hay protocolos de actuación con temas de accidentes de tráfico, por ejemplo, esto también requiere un protocolo de actuación, precisamente por lo que estábamos hablando, que es dónde ubicamos al perro, cómo es el perro, tenemos que ver, porque si hay mucha gente que puede escudarse en decir, es que me da miedo, es que me va a morder, es que a nosotros también nos puede dar miedo a veces, es que a nosotros también nos muerden. Yo creo que no hay ningún voluntario de la protectora al quien no nos haya mordido un perro, pero pones por encima de eso la seguridad, ya no solamente del animal, es que estamos hablando a veces que recogemos perros y que los perros o los gatos, que normalmente hablamos de perros, pero también tenemos que hablar de gatos, puede provocar un accidente, puede asustar a la gente. Entonces nosotros somos iguales que vosotros que nos estáis escuchando. No tenemos superpoderes, no somos más listos, no, somos exactamente como vosotros. Igual tenemos, como diría Shylock el de Shakespeare, sangramos si nos pinchan, lloramos si nos da pena las cosas, nos reímos si nos hace gracia un chiste. No somos Wonder Woman ni Wonder Man porque... tenemos un escudo especial antimordiscos o antimiedo, ¿no? Entonces... Es una cuestión de un trabajo, pienso, coordinado entre todos, y además cada día, cada hora, nos damos cuenta que Jumilla se va concienciando poco a poco. Es un poco de trabajo de pico pala, ¿no? De poco a poco, y vemos el cambio. Nosotros como voluntarios vemos el cambio que ha sufrido Jumilla en los últimos tiempos, en los últimos años, y es que la concienciación y la colaboración ciudadana ha ido en aumento, igual que ha ido en aumento la colaboración y la concienciación con la policía, con la Guardia Civil. Afortunadamente tenemos a muchos agentes de policía que nos apoyan, que están ahí, que a veces se pierden, como nos pasa a nosotros con el protocolo, igual que le pasa a veces con la Guardia Civil, y eso hace unos años no se ve tanto. Yo he estado fuera, he tenido la suerte de estar fuera, trabajar fuera, y me he encontrado con otros medios, con otros cuerpos de seguridad iguales, policía, Guardia Civil, y he tenido que pelear y con ellos, porque me he encontrado con auténticos cerriles, con perdón, y en cambio siempre he dicho, ostras, qué suerte que tenemos que en Jumilla, no, en términos generales, no pasa esto. Entonces, lo que buscamos hoy con este tema de la protectora, a los que nos estáis oyendo, a los que luego nos oigáis online, es eso, es muy sencillo. Es que es lo que os digo, si todos ponemos un granito de arena, un granito de arroz, se hace una paella buenísima. Lo que, como no va a salir una paella buenísima, son con 8 arroces y una hebra de azafrán. Y nosotros intentamos poner no 8 arroces, sino 25.000 arroces y 500.000 hebras de azafrán. Pero también somos humanos, también nos gusta eso, comer tranquilamente y no dejarte la comida en el fuego, estudiar, tener tus horas de estudios, tus cosas, tu vida también, y no sentir que sentirte solo, que es lo que también a veces nos pasa mucho, que nos sentimos solos, o hay gente que nos aroga ciertas cosas por ser de la protectora. Yo estoy harta de oír a vecinos y a gente decir: es que tú eres de la protectora. Y sí, claro, y a muchísima honra, y por toda la vida, y 4 pateras hasta la muerte. Pero eso, ya os digo, no nos da ni superpoderes, ni somos más buenos, ni nuestros perros dejan de hacer caca y dejan de hacer pis, no. Y tenemos miedo y también nos pueden morder, y lo que buscamos es eso, es que si no podéis subir al albergue, si no podéis ser casa de acogida, si por circunstancias no sois socios, pero sois vecinos de Jumilla, que queréis a Jumilla, que ya os digo, notamos cada día que estáis más implicados, que la gente de Jumilla está más implicada y más conciencia. Es simplemente eso, veis un animalico, se llama la policía, se coge el animal si veis que es bueno, como en el caso de este perrico, que además era súper bueno.
Claro, es que este perro da el caso ese de que hay un montón de llamadas diciendo muchas. Que el perro estaba por la calle, que era un perro muy grande, que tal,
hasta fotos
de pero el perro es que era buenísimo y simplemente había que acercarse, cogerlo, acariciarlo un poco y como lleva collar, con ponerle una correa ya está, y ya se llevaba al veterinario. Entonces es pedir un poco que la gente... sí que nos puede llamar, vale, pero que ellos también pueden hacer el esfuerzo de llevarlo al veterinario,
si
y llamar
llaman,
a la policía.
No estamos diciendo que no llamen, que para eso están los teléfonos habilitados, sino que si nos llaman y por circunstancias, mira, es que estoy trabajando, es que lo que me pasaba a mí hoy, es que estoy en Alicante, no puedo ir yo, puedes hacer tú, es que vas a perder, ¿qué vas a perder? 5 minutos, 15, media hora, un ratito de tu vida. Y porque en el momento en que el animal se haga cargo del animal, o la policía, o el veterinario, tú ya has hecho algo, tú ya has dado un paso grande, que a nosotros nos facilita mucho la tarea. Entonces tampoco es que te tienes que quedar todo el día con el animal, no es simplemente, vale, pues voy a llamar a la policía, que venga, o voy a acercarlo yo al veterinario, que a ver si se puede hacer algo, que es, porque si tiene microchip además... se llama al dueño y tú te olvidas y yo me olvido y el responsable es el dueño, es el propietario del animal.
Es remarcar, es un poco más de concienciación, un poco más de ayuda a nosotros y un poco más de que tengan paciencia, porque las cosas no son tan rápidas a veces también y que tenemos prioridades, como hemos dicho, a la hora de recoger animales.
Ni somos tantos voluntarios como para cubrir un pueblo de 20,000 personas que es Jumilla.
Bueno, y siguiendo con el programa, que tenemos aquí varias noticias,
sí,
hay algunas malas y algunas buenas, así que esto es así. Vamos a empezar por una que no sé cómo la vas a ver tú, ahora me das tu opinión, si es mala o es buena.
Venga, vale.
La Guardia Civil ha desmantelado 2 perreras clandestinas en Molina de Segura y Mazarrón. Y es que la Guardia Civil de la región de Murcia, en el marco del Plan de Protección de Animales de Compañía, ha desarrollado la Operación Samoyedo, que ha permitido desmantelar 2 perreras clandestinas ubicadas en Molina de Segura y Mazarrón, en las que se han localizado e inmovilizado a 265 animales y se ha denunciado a las personas que se encontraban tras esta actividad ilícita. Agentes del Servicio de Protección de la Naturaleza, el SEPRONA, iniciaron la investigación con la finalidad de perseguir irregularidades relacionadas con la posesión de animales de compañía. Y fruto de las primeras pesquisas, los investigadores obtuvieron indicios de que en los términos municipales de Molina y de Mazarrón se encontraban 2 inmuebles dedicados a la cría de distintos tipos de especies, la mayoría domésticas, y las cuales podrían estar realizando la actividad sin las correspondientes autorizaciones. Una vez que comprobaron que ambas instalaciones carecían de las preceptivas licencias de actividad municipal y declaraciones de núcleo zoológico, la Guardia Civil se coordinó con varios veterinarios para poder establecer unos equipos conjuntos y llevar a cabo las correspondientes inspecciones. ¿Qué pasó de esas inspecciones? Pues que consiguieron al final localizar e inmovilizar a 265 animales. De esos animales, 200 eran perros, 40 gatos, 2 burros, 2 cerdos vietnamitas, 20 patos y un cordero. Hay que señalar que la mayoría de los animales, aunque carecían del control sanitario pertinente y se les administraba medicamentos sin control, se encontraban en aparente buen estado de salud. Y digo en aparente estado de salud a pesar de que no tenían control sanitario. Durante las inspecciones también se detectaron numerosas infracciones administrativas, como la de carecer de libros de registro, que tiene que estar regulado por la Ley de Sanidad Animal, también la cría y comercialización de animales sin licencia, otra sanción que está regulada por la Ley de Protección y Defensa de los Animales de Compañía, también carecían del control administrativo de vacunas y también de la licencia de actividad y declaración de núcleo zoológico. Según nos indica en la nota de prensa de la Dirección General de la Guardia Civil, también se han iniciado expedientes sancionadores debido a que algunos de los animales localizados carecían de los correspondientes microchip y de las cartillas sanitarias. Las denuncias formuladas podrían constituir infracciones de carácter grave a las que corresponden sanciones de hasta 60.000 euros. Por último, indicar que de los 265 animales localizados e inmovilizados, tan solo dos se encontraron con lesiones compatibles con la leishmaniosis, que es la enfermedad infecciosa de origen tropical que suele afectar a la piel y de la que ya hemos aquí hablado en el programa, y solamente de los 265 habían dos con leishmania. Entonces es lo que te digo, que no sé yo, por un lado es una buena noticia porque se ha parado y se ha detenido a estas personas que estaban cometiendo estas acciones, estas irregularidades, y por otro lado, que esa sería la parte buena, y la parte mala es que existían aquí sí. En nuestra región de Murcia, a dos pasos de Jumilla.
Sí, la verdad es que te alegras porque se ha parado, porque no sabe muy bien lo que se iba a hacer con esos animales, porque a mí conforme ibas leyendo la noticia me recordaba un santuario, como puede ser santuario, para quien no se sepa un poco lo que es, cuando se habla del término animal, es una protectora de animales que no solamente se dedica a perros y gatos sobre todo, sino que se dedica a salvar, a rescatar a todo tipo de animal, burros, corderos, gallinas, vacas, hay varios en España, el más famoso es el Santuario Gaya, que lleva todas sus licencias y está en regla y tal, entonces estaba pensando, hay un santuario de animales, pero luego, claro, estás viendo lo que hemos dicho antes al principio nosotros, de también cómo llevar un albergue, cómo tener que estar, cómo tiene que estar un animal para precisamente que no te la cierren, que no... Entonces, buena noticia por un lado, pero la mala es eso, que está tan cerquita y que se haya tardado tanto en darse cuenta, ¿no?
Y luego tú también tenías otra mala por ahí.
Sí, la de Codorniz.
Que además ya hablaste en una ocasión,
¿no? Sí, hablamos que tuvimos a David, que fue un voluntario de Blanca, de una asociación cercana de aquí cerquita, hace unos meses. Estuvimos hablando de las codornices a tubo, que se hacía la práctica aquí en Murcia, que tuvimos a uno de los protagonistas que pudieron intentar parar la masacre, porque no se puede hablar de otra cosa que de masacre, no se pudo, fue insultado, además, bueno, si queréis ver la entrevista, oír la entrevista, la tenemos en, fue de las primeras, la quinta o la sexta, y esta ahora mismo es las codornices a tubo, nueva polémica de maltrato animal. En esta ocasión nos trasladamos a Madrid, porque es el nombre de una de las actividades del programa de fiestas del pueblo madrileño Becerril de la Sierra, que está causando polémica entre defensores de los animales. Pasa igual que con el toro de Tordesillas, es una tradición que también, pues eso, está siendo controvertida y está causando eso, tema de discusión. ¿Por qué? Porque la tirada de codorniz a tubo consiste en lanzar a estas aves vivas, ya lo explicamos hace meses, ya os digo, a través de una especie de cañón que las lance con aire comprimido para que luego el cazador que más rápido sea las dispare. Es como un tiro al plato, pero con animales vivos. Entonces, forma parte del programa de fiestas y Ecologistas en la Acción y el Observatorio Medioambiental de Becerril de la Sierra han denunciado esta práctica y aseguran que está prohibida por la Ley de la Protección de los Animales Domésticos, a pesar de que la Comunidad de Madrid lo acepte. Los grupos muestran repulsa a la actividad, por lo que aseguran que trabajan desde hace años para que se erradique esta práctica definitiva y sin subterfugios. El tiro a codornices a tubo se ha convertido en una competición en la que gana quien más abate codornices o pichones, pero como nos habló David hace ya algunos meses, rara es la codorniz que sale viva de ese tubo, teniendo en cuenta que la codorniz, que pesa una codorniz apenas unos cientos de gramos, la disparan como si fuera una pelota de tenis y ¡flaca! Entonces casi ninguna llegará viva. Entonces, a lo que se somete, al maltrato que se somete, mueren muchas asfixiadas.
Y que otra, eso te iba a decir, que hay muchas codornices que mueren antes incluso de ser lanzadas, al meterlas mueren asfixiadas o se rompen una pata o de la forma en la que la meten al tubo.
Entonces es una práctica, ha salido estos días también en televisión y pasa lo de siempre. Te ves a la gente que los defensores del tiro de tiro a tubo, de codornices a tubo, pues son personas, la gran mayoría mayores, y también hay jóvenes, y eso es lo que más me preocupa, gente muy joven, gente que además se lleva a sus hijos, que es también lo que contaba David que pasaba en Cieza, y que están tan cerrados en esa tradición que volvemos a lo del otro día. Pues nada, señoras, pongámonos el burka y vamos a, no sé, ¿no?, a seguir con, a mantener tradiciones que dañinas, ¿no?, si nos seguimos poniendo en ese tema. Y ahora, después de tanta mala, Mako tiene una que es muy buena para nosotros.
Hombre, claro, que esto es otra reivindicación que estamos haciendo desde que empezamos con los programas, yo creo, que es prohibir los circos con animales. En esta noticia es de Oviedo, y es que los circos con animales no tendrán ya un sitio allí. El Pleno Municipal aprobó hace unos días, por unanimidad de todos los grupos municipales, que son PSOE, Somos, Izquierda Unida, Partido Popular y Ciudadanos, la declaración de la ciudad como libre de circos en los que se utilicen animales. El Pleno aprobó también que la capital del Principado se integre en la red de ciudades refugio para acoger a las personas que abandonan Siria. Este punto se aprobó con los votos a favor de todos los ediles que componen el Pleno, menos la abstención de un concejal del Partido Popular. El municipio también quiere diseñar un plan de acogida humanitaria en colaboración con las administraciones regional y central. Entonces, yo esta noticia la escogí por lo del circo con animales, pero también por lo de ciudad de refugio, igual que Jumilla, que también en un pleno lo decidió.
Entonces,
así que son dos noticias buenas.
Pues sí, señora.
Yo creo que sí.
Entonces, ¿a qué pasamos ahora? ¿Qué quedan estos últimos minutos? ¿Nos
pues
quedaría
tenemos
hablar?
Corriendo, vámonos al perro de la protectora.
Y
que
al,
tenemos,
y al perdido.
Ah, y al perdido. Pues tenemos una perra mastina que está preciosa, se llama Chispas, es blanca y tiene las orejas negras. No está castrada todavía porque es muy joven, de hecho nació el 1 de abril, mide 50 centímetros y pesa unos 12 kilos. Se lleva muy bien con perros, también con gatos y con niños. Es una perra preciosa, es muy buena y juguetona, está acostumbrada a vivir en un piso porque está ahora mismo viviendo en una casa de acogida, que es lo que decíamos antes, que hacen tanta falta.
En Murcia, en este caso.
Le gusta pasear, pero ha ido venciendo, tenía mucho miedo cuando nació y lo ha ido venciendo poco a poco, y de hecho ahora su casa de acogida ha hecho un trabajo excelente porque pasea sin problemas por la calle y ha establecido un vínculo muy fuerte con la familia con la que vive. Pero claro, como decimos, es una familia de acogida y ella necesita encontrar confianza en el hogar definitivo. De momento ha pasado ya por 4 casas de acogida para evitar que termine en el albergue, lo que la llevaría pues otra vez a volver a experimentar el miedo que ha sufrido, porque hay que decir que esta perrita viene de una camada que recogimos hace unos meses ya.
Hablamos de esa camada,
que era una mami mastina con sus 13 hijos, que los tuvo en una montaña. Conseguimos rescatar a 11. Y esta chica, esta Chispas, es una de ellas, que ahora mismo pues necesitamos encontrarle un hogar para ella, vamos.
Entonces,
preciosa.
Sí, además, si os apetece, ya, lo que luego dice Mako, está en nuestro Facebook y luego colgaremos las fotos de Chispas, que está monísima con su lazo rojo ahí en toda la cabeza, más maja ella que las pesetas. Y en el tema de animales perdidos, esta vez a mí además me toca muy cercana, porque tenemos que hablar de Uma, que es una gatita de un año y medio que se perdió el sábado por la noche por el barrio San Juan, por la calle de la Paz, más abajo de la parroquia de San Juan, donde hay una peluquería para hombres. Se le escapó de mi casa. Es una gata que nuestra, de la protectora mía, es Uma, ya os digo, tiene año y medio, es una siamesita muy delgada. Yo siempre digo que se parece al mono a medio, el de Marco, porque no es la típica siamesa que tiene el rabo cortado, sino que tiene el rabito marrón oscuro con una máscara. No tiene completamente la cara negra como suelen tener los siameses, sino que es una especie de mascarita con las dos orejitas negras. Y es que además a Uma lo que le pasó es que hace año y medio la habían envenenado, se encontró a las puertas de la cafetería Sarao, hecha polvo la pobrecita, y de hecho tiene todavía molestias porque sigue arrastrando el problema de estómago que le provocó ese envenenamiento. Es una gata muy cariñosa, es una gata también muy miedosa, le dan mucho miedo los coches, y ya os digo, en un descuido de la familia se quedó la puerta abierta, se escapó y estamos sin saber de ella. Hoy es el cuarto día y nos preocupa bastante precisamente por eso, porque es una gatita que no... que no suele salirse de la zona, que se quedaba un ratito por la calle pero luego entraba, y nos da miedo sobre todo porque necesita medicación para su problema de estómago, y que si alguien la ha visto por zona de San Juan, pensamos que como es tan bonita, alguien la haya podido coger, pues si nos escuchan, que por favor, si alguien la ha cogido y nos está escuchando, que por favor la devuelvan, que tiene problemas, que tiene que medicarse y que la estamos esperando, y que su compañero Pompete está muy triste, y bueno, y triste estamos todos en la familia, así que suma, veréis que está todo Jumilla plagada de carteles con ella, además se recompensará. Quien sepa de Uma o quien pueda devolvérnosla, vamos a recompensarle a esa persona.
Y luego también tenemos un caso, y es que necesitamos a alguien que haga una visita preadoptiva en Cotbar, que es un pueblecito de Almería, porque tenemos un perrete que está pendiente de que lo adopten, pero como nosotros somos bastante, llevamos un control a la hora de dar un perro en adopción, que intentamos buscarle una buena familia, pues queremos saber si alguien que viaja a Almería pues nos pudiera hacer el favor de conocer a esta familia para decirnos si son buenos para adoptar a nuestro perrete, que está pendiente. Entonces, si alguien va a viajar a Almería próximamente y nos puede hacer este favor, pues que nos mande un mensaje por Facebook o que nos llame al teléfono 656 98 94 17. Y luego, por último, tenemos también otro caso.
Sí, este caso también nos toca muy el corazón, y es un perrito, Buddy, es un perrito que tiene problemas de riñón, es un perrito que ha estado en el albergue y que, bueno, lo hemos tenido que traer está ahora mismo ingresado en una de las clínicas veterinarias de Jumilla, y necesitamos acogida urgente para él porque es un perrito que por sus problemas de riñón ya no puede subir al albergue, ya no puede regresar al albergue porque sería su, vamos a decirlo así claramente, su muerte. Entonces, es un perrito muy pequeño, no pesará 10 kilos o así, pequeñito, perfecto para estar en piso, sabe pasear, no ladra, no sabe hacer sus cacas y sus pises donde tiene que hacerlos, es cariñoso, es dulce, es juguetón, y es una pasada de perrito que ahora de verdad necesita un hogar, necesita aunque sea, o bien ser adoptado, que sería lo ideal, pero somos conscientes de que un animal enfermo cuesta mucho más que sea adoptado, pero sí una casa de acogida, que cuando salga de la clínica ya no tenga que ir al albergue, por muy bien que esté y por muchísimo cariño que le demos, no es lo mismo que el estar en una casa. Entonces, si alguien quiere ser la casa de acogida de Buddy, que se ponga en contacto con nosotros, por nuestro Facebook, por el teléfono de la protectora, y estaremos encantados.
Pues ya está terminado el programa de hoy, María.
Decimos el vídeo,
bueno,
y la
sí,
terminamos
no,
la canción.
Vamos a despedirnos con la canción. Una canción que es reivindicativa, que refleja el trabajo que hace la protectora. Cuéntanos tú más.
Pues nada, el vídeo, la verdad es que es a la gente que está oyéndonos estos días en la radio, le va a sonar la sintonía porque es la sintonía que utilizamos para el Wow Wines. Y es de un grupo que es El Niño de la Hipoteca. Y el vídeo es el perro Freddy. Entonces, lo que yo sí, aparte de que el vídeo es muy divertido, yo lo que sí que pido es que os fijéis en la letra. Es un poco, iba a decir gore, graciosa, a mí me encanta, porque es el perro el que habla, y es una reivindicación yo creo que de la voz del perro, de lo que hacemos sí. Las protectoras, y luego lo que dice un perro, a ver, sí, que yo no te pedí que me adoptaras, así que os dejamos con el perro Freddy, con el...
Y nos vemos ya, o nos escuchamos el próximo jueves.
Y nos vemos el sábado en el Wow Wine.
Ah, bueno, es verdad, todo el mundo al Wow Wine, ¿eh?
Hasta luego, buenas
Adiós.
Tardes.
Mira qué bonita que es la vida en un hogar, comida gratuita, una cama y un collar. Que pone Freddy en la chapita, te doy la patita y te vengo a buscar cuando tus llaves abren el portal. Labios de tiza, lengua de estropajo, tengo una sonrisa por cada galleta que me das. Pasan las semanas, todo va peor, creo que tenemos un problema de comunicación. No te entiendo cuando me hablas, me gritas, me amenazas, me quieres pegar, me castigas encerrado en el desván, y aún no sé por qué me maltratas. Me subo al